Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Feliz Año Nuevo para todas y para todos. Iniciamos este 2014 con muchas ganas de seguir analizando los acontecimientos que tienen lugar en el mundo y dar una perspectiva diferente a la que suelen dar los grandes medios de comunicación corporativos y públicos. Nosotros comenzamos hoy con dos grandes reportajes que servirán de inicio a este 2014. Comenzamos con los titulares. Pues como decimos, dos grandes son los reportajes que vamos a escuchar en el inicio de este 2014. En primer lugar, nuestro compañero Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras nos ha elaborado un reportaje especial para conmemorar los aniversarios de tres importantes procesos revolucionarios que se están celebrando en estos días: Haití, Cuba y los zapatistas en Chiapas, en México. Y por otro lado, en el Estado español hablaremos de la lucha ciudadana por la conservación del humedal de las Tablas de Daimiel, en tierras manchegas. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Haití conmemora en este comienzo de 2014 los 110 años de la revolución que consiguió romper con la tutela colonial de Francia. En México, en el estado de Chiapas, los zapatistas celebran el 20 aniversario del levantamiento armado, reivindicando la autonomía de sus comunidades y reafirmando su voluntad de fortalecer la resistencia contra el acoso que sufren de autoridades y del ejército mexicano. Finalmente, Cuba celebra los 55 años de revolución, el triunfo el 1 de enero de 1959, que significó una nueva etapa para Cuba y para América Latina. Nuestro compañero Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras ha preparado el siguiente reportaje especial para recordar los tres aniversarios y analizar qué han supuesto y aún suponen para la vida política y social de las sociedades del mundo.
La nación caribeña de Haití celebra este 1 de enero el 210 aniversario de su independencia. Los haitianos desde 1804 han sido víctimas de sanciones de las grandes potencias coloniales y numerosas intervenciones y ocupaciones militares de Estados Unidos. Actualmente la celebración está empañada con la ocupación de tropas de Naciones Unidas enviadas allí para pacificar la resistencia y destruir los grupos de base que brindaban apoyo al presidente Jean Bertrand Aristide, derrocado por Washington. El mundo García es un periodista independiente y presentador del programa radial La Tarde Se Mueve, transmitido en la ciudad de Miami, Florida.
Es un día importante para el pueblo de Haití. Hoy cumple 210 años la revolución haitiana, que es la más importante, es la primera gran revolución de América Latina, liderada por Toussaint Louverture y Dessalines, con los primeros valores de la libertad y de la identidad de América Latina. Han pasado más de 2 siglos, 210 años exactamente, un pueblo que ha sido sumamente heroico, sumamente valiente y que ha sido también sumamente oprimido por los grandes intereses oligárquicos a nivel mundial. Es bochornoso y es hipócrita que muchas de las naciones, incluyendo las Naciones Unidas y Estados Unidos, no hayan cumplido con lo que prometieron a raíz del terremoto y que esos recursos no hayan llegado realmente al muy necesitado pueblo haitiano. Realmente Haití es un país importante, el país más pobre del planeta, pero es un país que merece absolutamente una ayuda como la que acaba de anunciar que permanecerá allí, y acaba de anunciar hace apenas unos minutos el presidente cubano Raúl Castro en la ciudad de Santiago de Cuba, cuando dijo que Cuba, donde corre sangre haitiana, donde hay sangre haitiana, sobre todo en las provincias orientales, continuará ayudando en medio de forma modesta, porque Cuba no es un país rico, ni tiene grandes recursos, pero también de forma constante y desinteresada. O sea, a mí me parece una hipocresía de las grandes potencias mundiales el nivel de injerencia y sobre todo de incumplimiento, la inmoralidad y el oportunismo que en el momento de los desastres naturales que enfrentó ese pueblo, realmente hayan ofrecido una ayuda que ni siquiera ha llegado al 20%.
Por su parte, el escritor venezolano Luis Brito García señala que la cooperación actual entre las naciones de la Alianza Latinoamericana para Nuestra América está en posición y tiene la responsabilidad histórica de ayudar a la hermana nación de Haití.
Los esfuerzos del ALBA, a veces, a pesar de las enormes dificultades que se enfrentan en cada país, han tenido resultados. Fíjate que Cuba, que es uno de los miembros del ALBA, es uno de los países que tiene mejores índices de salud y de alimentación. Venezuela venció la pobreza, venció las metas del milenio mucho antes de que llegara el plazo del año 2015 fijado para ellas, ¿no? Ecuador va un poco en ese camino, de modo que yo creo que una ayuda, un aporte, una colaboración de los países del ALBA con Haití lograría mejorar mucho la condición del pueblo haitiano. Hay que señalar que, entre otras cosas, el pueblo haitiano ha ido devastando la vegetación, una riquísima vegetación que tenía esa parte de la isla, y que entonces se enfrenta a problemas, por ejemplo, de erosión, etcétera. Esto es muy sensible, porque si uno viene a pensar en la independencia de Venezuela y de otras muchas naciones que liberó Simón Bolívar, se deben a la generosa e incondicional ayuda que le prestó Alexander Petión a Simón Bolívar cuando este llegó exiliado. Los españoles habían acabado con la Primera República. Bolívar se exilia en el Caribe y en una de esas llega a Haití. Y en Haití, Petión le ofrece ayuda para una expedición, para varias expediciones libertadoras, poniéndole como única condición la libertad de los esclavos. Fíjate qué generoso. Hay que decir que Bolívar ya había empezado a liberar a los esclavos en Venezuela, por lo cual aceptar esta condición, por demás humanitaria, no le significó ningún problema. Y además toda su vida defendió en todos los sitios donde tuvo poder la liberación de los esclavos. Pues hoy es el tiempo de que América Latina corresponda a esta generosa iniciativa de los haitianos, que fueron los primeros en declarar y ganar su independencia en el ámbito de la región, y además los primeros en ayudar generosamente un proceso independentista al cual vendría la libertad de una gran cantidad de países, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, incluso de Bolivia. Posiblemente, de no ser por la ayuda haitiana, no se hubiera dado ese proceso, o hubiera tardado un poco más y hubiera tenido mayores dificultades. Entonces, América Latina debe corresponder con generosidad a esta generosidad desinteresada y fraterna de los haitianos.
El general del ejército libertador ruso, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo.
En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, también celebra el 20 aniversario de su levantamiento armado contra el gobierno central. La acción rebelde de 1994 ocurrió en parte por la anulación de importantes artículos de la Constitución mexicana que le darían a extranjeros acceso a tierras comunales de indígenas. Juan de Dios Hernández Monge es un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del colectivo de abogados zapatistas.
En estos 20 años han logrado consolidar un sistema de justicia autónomo, una justicia que no busca el castigo, una justicia que no busca la venganza, sino una justicia que busca la inserción. Una justicia que no es impartida por notables, por individuos, sino que es una justicia comunitaria en donde la familia, el entorno más cercano del que ha cometido una falta, es la que va a determinar la sanción que la propia comunidad le va a imponer a esta persona. Han desarrollado una forma, y quizás eso es lo más importante, una forma de gobierno basado en la autonomía, en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que ahora ya a partir del año 2007 aparece también en el artículo segundo de la Constitución mexicana. Han logrado desarrollar una forma de gobierno autónomo, han creado el poder popular desde el abajo y a la izquierda, con el mandar obedeciendo, en donde prácticamente todos los miembros de las comunidades de influencia zapatista tienen ya la experiencia en el gobierno de tal suerte que ya nadie les puede decir que gobernar es muy difícil. Ellos han visto que gracias a ese gobierno que ha organizado la producción colectiva en las tierras colectivas zapatistas, hoy los alimentos que cosechan iluminan las mesas de estas comunidades zapatistas. Han logrado abatir esa hambre ancestral de cientos de años que habían sufrido estas comunidades mayenses y que gracias a esta insurrección zapatista hoy han recobrado un concepto que puede parecer para algunos una cuestión cursi, pero representa en la realidad una forma de expresión de la manera de vivir, la palabra dignidad. Ellos recobraron ese concepto de dignidad en una medida importante, yo creo, gracias a don Samuel Ruiz García, el que llaman el Obispo Rojo, este caminante incansable que llevó la palabra de la teología de la liberación para llegar a construir, y esto también es otro desarrollo que ellos logran, desarrollar lo que ahora conocemos como la teología indígena. Es decir, don Samuel Ruiz no solo dio el paso al frente con la teología de la liberación, sino que aportó fundamental para crear la teología india. Vemos cómo en estos 20 años han logrado construir la utopía en una realidad objetiva.
Verónica Cruz es defensora de los derechos humanos de las mujeres en México. Ella habla de la acción deliberada de los centros de poder mexicanos para hacer invisible el movimiento zapatista.
Es totalmente deliberado que los medios de comunicación, por supuesto, totalmente del lado de lo gubernamental, tienen esa consigna, y de hecho bastante a gusto, de no lo hacen cómodamente, de no difundir lo que hoy es el zapatismo, de no traducirle a la sociedad entera lo que hoy el zapatismo está significando para los zapatistas y fundamentalmente para Chiapas. Al contrario, cuando tienen la oportunidad de desacreditar, eso es a lo que se han dedicado. Y por supuesto que las radios comunitarias y los grupos alternativos son los únicos que hacen una difusión del zapatismo, o el zapatismo vía sus propios medios, que por supuesto no son los masivos del país. Pero sí, eso es real, o sea, los medios masivos de comunicación están haciendo todo un control de la comunicación en México, y además es real. México hoy está mucho con este nuevo gobierno, con este nuevo PRI, por supuesto que la represión está todo lo que da, no solo con las radios comunitarias, con los defensores de derechos humanos también, con las mujeres en particular, con las organizaciones y con los grupos organizados que estamos tratando de construir nuevas opciones de sociedad, de reconstruir esta sociedad. Por supuesto que hay una represión brutal, deliberada, y lo menos son los medios de comunicación masivos que aplastan cualquier iniciativa para que no se conozca en el resto del país. Eso es real, eso estamos viviendo hoy en México, no es secreto de nadie, así como los periodistas, sigue siendo uno de los países, o está a la cabeza, uno de los países donde el periodismo se ejerce con alto riesgo, al igual que otros países del mundo. Sí, eso es real, eso está pasando hoy en México, y estas cosas la gente no las conoce vía los medios masivos de comunicación que están fundamentalmente controlados por el gobierno, por este nuevo gobierno priista, que lo único que quiere decirle a la sociedad es que ellos están haciendo con sus máximas reformas actuales, que con eso va a cambiar el país. Pero la gente de a pie, la gente común y corriente, sabemos, y sobre todo la gente que trabajamos con la gente, sabemos que no, que México hoy está peor que nunca.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura.
En este primero de enero, la ciudad de Santiago de Cuba fue el escenario de la celebración del 55 aniversario de la Revolución Cubana, que comenzara en 1959 como un reto al paradigma socioeconómico impuesto por Estados Unidos en América Latina. De nuevo, Edmundo García, periodista independiente y presentador del programa radial La Tarde Se Mueve, transmitido en Miami, Florida.
Yo creo que Cuba va a seguir junto a las mentes más lúcidas de la nación, tratando de buscar, de conseguir, a pesar de todos esos elementos que tú mencionas, de opresión, de bloqueo, de cerco, de persecución, va a seguir buscando el ideal, primero que todo, de conservar la soberanía y de defender esa soberanía a cualquier precio, que es el ideario, no solo de Fidel, pero aunque es de Fidel, es el ideario que viene de los grandes próceres del siglo XIX cubano. El pueblo cubano que enfrenta nuevos tiempos, pero también sabiendo lo que está en juego y lo que se está empeñando. Cuba y la revolución cubana han sobrevivido ya, no son solo 55 años, han sobrevivido a la injerencia, a los ataques, a los bloqueos, a los intentos de asesinato, a las medidas crueles por parte del gobierno norteamericano, y Cuba ha sobrevivido a 11 administraciones norteamericanas y a 6 papas. No porque tenga connotación religiosa, pero ahí realmente hay un apoyo popular. Hoy Raúl Castro, en Santiago de Cuba, acaba de hablar, acaba de reafirmar los principios de soberanía de Cuba, incluso acaba de lanzar un mensaje a la nación donde los que tratan de imponer desde el punto de vista foráneo modelos neoliberales para tratar de dividir a la dirección histórica del país, de las nuevas generaciones, van a enfrentar el combate en el terreno de las ideas. O sea, en Cuba hay una profundización del pensamiento, hay una evolución, hay un proceso de actualización del modelo económico, pero además, hoy mismo Raúl acaba de ratificar hace unos minutos que Cuba además se irá replanteando el socialismo posible, el que realmente se puede llevar a cabo cada periodo de 5 años, y tratar de pero sin hacer concesiones. Finalmente terminó diciendo, Cuba no tiene compromisos con nadie, solo con su pueblo. Yo creo que lo que habría que destacar, salía hoy en algunos medios de prensa, es la lucidez, la presencia física, intelectual y teórica de Fidel en el proceso revolucionario de Cuba. Por otra parte, darle un saludo a tu radio escucha y desearles un feliz 2014.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. Vamos a hablar de la lucha ciudadana por la conservación del humedal de las Tablas de Daimiel en tierras manchegas. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es un parque nacional del Estado español que protege el humedal homónimo, las Tablas de Daimiel. El Parque Nacional se encuentra situado en los términos de las localidades de Daimiel y Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Es además cepa y parte de la reserva de la biosfera La Mancha Húmeda. Las tablas son uno de los últimos representantes de un ecosistema denominado tablas fluviales que se forman al desbordarse los ríos en sus tramos medios. De esta manera se forma un humedal en la confluencia del río Guadiana y de su afluente, Cigüela, y es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de toda la península ibérica por la variedad y calidad de la fauna y flora que habitan en ella, así como por aquellas aves que la emplean en los pasos migratorios. Sin embargo, la supervivencia del parque peligra debido a la sobreexplotación de los acuíferos. Debido a esta degradación, el 22 de octubre del año 2009, la Comisión Europea abrió un expediente a España, mientras que la UNESCO ya había expresado con anterioridad la posibilidad de retirar la figura de reserva de la biosfera. Pero las Tablas de Daimiel están viviendo una recuperación biológica impresionante en los últimos años, debido a la propia recuperación del acuífero. Vuelven a ser un humedal, vuelven a estar pobladas de aves y vuelven a ser un centro turístico en esta zona manchega. La recuperación del acuífero también está notándose en los rebosamientos de agua que se están formando en el cauce del río Guadiana, que ha estado todos estos años seco. Estos rebosamientos se llaman ojos, y los principales son los ojos del Guadiana, donde, según los libros, el río renacía después de recorrer varios kilómetros enterrado. Pero los ojos del Guadiana y el cauce seco del río han sido usurpados por los propietarios de las fincas colindantes y han sido utilizados para cultivo. Ahora que vuelve a aflorar el agua y que este terreno debería formar parte del Parque Nacional de las Tablas, la administración no fuerza a los propietarios de las fincas y protagonistas de la usurpación de terreno público a devolver ese terreno para poder anexionarlo al Parque Nacional. Los ecologistas llevan años pidiendo la salvaguarda de este terreno público y recientemente han intensificado la reivindicación dado el buen estado hidrológico del acuífero que nutre tanto al río Guadiana como a las Tablas de Daimiel. Es por eso que se han convocado varias actividades como la marcha de hace varias semanas y la última concentración. Y es de lo que habla este audio que nos presentan desde Setar FM, emisora local y ciudadana de Villarrubia de los Ojos.
El pasado 22 de diciembre, la agrupación medioambiental Salvemos las Tablas Ya, del entorno del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel, invitó a la población a participar en un curioso evento consistente en arrojar medallones de barro con forma de ojo en los distintos surgimientos que han ido apareciendo paulatinamente en el degradado cauce del río Guadiana, próximos estos al Parque Nacional. Se cree que el resurgimiento de estos ojos es debido a la recuperación parcial del acuífero 23, gracias a la generosa pluviometría de los últimos años y al control que se ha empezado a ejercer en los sondeos de uso agrícola.
El problema del río Guadiana puede resumirse en que es un río o ha sido un río desaparecido durante más de 3 décadas. El Guadiana en su parte alta, en su nacimiento, hasta su llegada, por ejemplo, al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, ha estado desaparecido durante más de 30 años. Ahora nos encontramos con la sorpresa de que gracias al último periodo húmedo, el Guadiana resurge y parece que puede recuperarse. Y ahora, en esa situación feliz, nos encontramos con el segundo problema, y es que el dominio público hidráulico ha sido invadido por particulares, en algunos casos incluso con el consentimiento de las administraciones o con documentos y escrituras de propiedad, y tenemos que hablar ahora del deslinde de ese río muerto durante 30 años y enfrentarnos a la burocracia y a la falta de iniciativa y falta de voluntad de gestores o de políticos. Así es que en el Guadiana, cuando no hay agua, tenemos un problema, y cuando hay agua, tenemos más problemas todavía.
Toda el área es dominio público, tal y como señala la sentencia ratificada por el Supremo. Compete a la Administración del Estado efectuar el deslinde y restituir el dominio público hidráulico. Artículo 95 del texto refundido de la Ley de Aguas.
En esa exigencia se suceden desde hace muchos años distintas actividades y movimientos en defensa de las Tablas de Daimiel y del río Guadiana, que es el que les da la vida y el que les da sentido. Y hace poco, hace unas semanas, se celebró una marcha reivindicativa desde los ojos hasta las tablas, explicitando así el nexo que hay entre un espacio y el otro. Y en el día de hoy nos encontramos al grito de llenemos el Guadiana de ojos, también insistiendo en los mismos argumentos y con el mismo propósito. Así es que ya son décadas también las que movimientos en defensa de la naturaleza y movimientos ciudadanos exigen y llaman, reclaman a las administraciones que tomen medidas para devolvernos el patrimonio que es irrenunciable y que por otra parte debe formar parte de un ecosistema tan importante, tan característico como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y la Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda.
El buen estado del Parque Nacional depende del buen estado del acuífero 23, que es el que da soporte a los principales humedales manchegos. Los ojos del Guadiana han supuesto históricamente el principal aporte hídrico al parque. Son el mejor indicador del estado del acuífero 23 y, por tanto, su protección debe ir ligada a la del propio parque. La inclusión de los ojos del Guadiana en el dominio del Parque Nacional de las Tablas impediría aberraciones como las que han venido ocurriendo en los últimos años, como el uso de pivots para riego sobre el dominio público hidráulico de los mismos ojos o los recientes intentos de tapar las afloraciones de los ojos, que en este último año se han ido registrando en diferentes puntos de la zona.
En la situación actual, y gracias a las precipitaciones de los últimos años, a este periodo húmedo al que antes nos referíamos, se dan las condiciones para reivindicar de una manera contundente la relación entre los ojos del Guadiana, el nacimiento verdadero del Guadiana y las tablas de Daimiel. Y de ahí una propuesta por parte de las organizaciones ambientales de este país al Ministerio de Medio Ambiente para que, aprovechando la oportunidad de reclasificación o de ampliación del Parque Nacional de las Tablas, se pudiera incluir todo el tramo del Guadiana hasta los ojos como mínimo, aunque la propuesta es mucho más ambiciosa, pero como mínimo eso.
El pasado 25 de junio salía a información pública el anuncio de ampliación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, a iniciativa del organismo autónomo de Parques Nacionales, y que posteriormente recibiría el visto bueno del patronato del parque, con el voto en contra de Ecologistas en Acción, por entender que es insuficiente y carente de sentido. Esta propuesta se puede descargar desde la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y únicamente plantea ampliar el parque en 1.102 hectáreas, con lo que el parque alcanzaría una extensión total de 3.030 hectáreas, muy lejos de las 15.000 hectáreas mínimas que establece la Ley 5/2007 de Parques Nacionales. Ante esta decepcionante propuesta de ampliación, Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha presentado alegaciones pidiendo un aumento que alcance las 15.000 hectáreas que establece la ley y la inclusión en el parque del corredor que va desde el molino de Molemocho hasta los ojos del Guadiana, por ser esta la zona con mayor valor ambiental. Los ojos también poseen un rico patrimonio histórico y etnográfico.
Sin embargo, sorprendentemente, el Ministerio no ha hecho caso a esta propuesta, ha preferido ampliar el parque pues simplemente desde un punto de vista administrativo, porque se trata de incorporar terrenos que habían comprado previamente y que carecen fundamentalmente de valor ecológico. O sea que es una ampliación bastante floja, ¿no? Sin demasiado contenido, que deja insatisfechos a todos. Sin embargo, el Ministerio no ha querido atreverse realmente a hacer una ampliación en condiciones, probablemente por lo que implicaría o lo que habría que asumir en el caso de reconocer que el propio Guadiana y los ojos sean parque nacional. Pero el Ministerio está desatendiendo algo que es muy importante, que es una exigencia de la Directiva Marco del Agua. La Directiva Marco del Agua obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a alcanzar en el 2015, y quiero subrayar esto, en el 2015, y dentro de unas semanas vamos a estar ya en el 2014, en el 2015, para alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. La inclusión, el compromiso con los ojos del Guadiana y con el río Guadiana en su cabecera por parte de la Administración demostraría la voluntad de cumplir la Directiva Marco del Agua. Lo contrario demuestra su falta de voluntad de cumplir la Directiva Marco del Agua. Así es que esperamos que las autoridades europeas tomen muy buena nota de cuál ha sido la conducta del Ministerio frente a nuestras propuestas.
La propuesta oficial no es solo decepcionante desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativamente, ya que dejaría fuera los ojos del Guadiana, mientras que los terrenos que pasarían a formar parte del parque no son, ni mucho menos, los de mayor valor ambiental. En realidad, se limita a incluir las fincas colindantes adquiridas en los últimos años dentro del plan de compensación de rentas del Plan Especial del Alto Guadiana, con la excusa de reducir las extracciones del acuífero en las inmediaciones del parque, pero sin atender a criterios estrictamente ecológicos. Sobre la adquisición de estos terrenos, planean sospechas de fraude, tal y como ha denunciado WWF en un reciente informe, por lo que no es de extrañar que la ampliación no atienda a las recomendaciones establecidas en los reglamentos y legislación ambiental vigente, ni a los compromisos incluidos en la Directiva Marco del Agua, las directivas Aves y Hábitats, la Declaración de Reserva de la Biosfera o la Convención de Ramsar, y sea solo un intento de difuminar estas sombras y justificar la discutible y errática política de compra de fincas de los últimos años.
Y que, por supuesto, si el río sigue vivo, tiene que ser la máxima figura de protección, la misma que tiene el Parque Nacional, tiene que tener el río. De manera que reforzamos nuestra petición de que el Parque Nacional se amplíe hasta los ojos del Guadiana. Y creo que la gente que ha andado hoy por aquí, pues están apoyando con su presencia esa idea.
Solo las lágrimas de los ojos y sus hijos, nacidos del río, lograrán que el ciclo de la vida se renueve año tras año, para poder seguir disfrutando de este paraíso. No hay Guadiana sin ojos, no hay tablas sin Guadiana.
Ha Aquí terminamos por hoy esta primera edición del Informativo Más Voces del año 2014. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, un saludo.